Un gol muy tempranero, además, te he escuchado en el 3, ¿no? 3 o 4.
Sí, en el minuto 3, sí, un gol de Lauren Hem, la verdad es que ha sido un churrigol, en un saque de córner, la puso Russo desde el suelo, o sea, ha sido, la verdad que bastante mala suerte, sí, en el minuto 3 ya perdiendo.
Perdemos España. El primer puesto entonces del grupo, solo sí. Va el primero directamente al Mundial y si mantenemos este puesto el segundo, ¿qué tendríamos que jugar? ¿Una repesca?
Una repesca, sí, a finales de año, después del verano. Sí, es verdad que todavía no lo hemos perdido de forma definitiva porque quedan 3 partidos de clasificación, incluida la vuelta de este encuentro contra Inglaterra, que se juega el 5 de junio en Palma, en Mallorca. Y si la selección en ese partido gana 2-0 a Inglaterra, le ganaría el golaveras particular y seríamos primeras si ganamos, evidentemente, los otros 2 encuentros. Entonces, evidentemente ha sido importante porque es el rival directo, pero no es definitivo. La primera parte de España no ha sido buena, hemos terminado mejor de lo que empezamos, evidentemente, porque empezamos encajando un gol, pero la segunda sí que lo ha sido, con una España más reconocible. Hemos estrellado 2 balones en el palo, ha hecho Hannah Hampton, su portera, 2 buenas paradas, sobre todo la última, un cabezazo de Edna Imade, pero ha faltado acierto, lo ha dicho Alexia Putellas, lo ha dicho Irene Paredes y lo ha dicho Vicky López en la zona mixta. La nota negativa, Juanma, más allá del resultado, es la lesión de Patri Guijarro, que esperemos que se quede en nada por una torsión de tobillo. Mañana se le van a realizar pruebas, es verdad que ha dicho Sonia Bermúdez, que parece que no va a ser nada grave. Y como te digo, en zona mixta las jugadoras estaban muy frustradas. Alexia ha reconocido que falta efectividad, que esto no es definitivo porque falta la vuelta en Mallorca, y Paredes, por su parte, líder de la selección y de la defensa, ha destacado el error en el gol. Ha llegado a decir de forma literal: no puede ser que una tía en el suelo nos remate a puerta. Y bueno, esta ha sido la valoración de las capitanas en zona mixta.
Rabia sí da, porque somos un equipo que nos gusta ganar a todos siempre. Te vuelven a meter un gol evitable y te vas para casa. No ha podido ser, no es definitivo. Duele, pero bueno, a seguir trabajando. Nos queda en este parón otro partido y esto es más largo que solo hoy, vamos.
Bueno, al final es su casa, ¿no? Ellas se sientan cómodas, pero a pesar de eso creo que el equipo ha acabado con mejores sensaciones. Vamos a quedarnos con que también pues los últimos minutos el equipo ha tenido energía para apretar, para generar ocasiones, y habrá que mejorarlo para Mallorca.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso. Recuerdo, por cierto, Juanma, simplemente que jugamos el sábado a las 4 de la tarde, el segundo partido de este parón, contra Ucrania en Córdoba.
Perfecto.
Besos. Chao.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ángel García, gran periodista.
Gran recoge pelotas cuando hace falta.
Y buen jugador de tenis.
Bueno,
aunque abusando mucho de los globos. Alcaraz ha empezado su participación en el Conde de Godó, ha empezado ganando, lo cual no es noticia. La noticia está en que tiene molestias en una muñeca.
Eso es. Tenía que ganar y ha ganado al finlandés Virtan en 6-4-6-2. Pero es que la han tenido que atender en el primer set. Ha venido el fisio, zona de antebrazo, más cerca de la muñeca, yo creo que del antebrazo, pero digo lo del antebrazo porque él mismo ha dicho que le recuerda a una lesión que ya tuvo en el pasado. Y es que antes de ganar su primer Roland Garros llegó con muchas dudas en el antebrazo por una lesión anterior. Esperemos que no sea eso, y yo vengo aquí ahora, Juanma, simplemente a tranquilizar a todo el mundo y a ponerles lo que ha dicho Carlos Alcaraz sobre esa lesión y sobre las pruebas que le van a hacer.
Bueno, son molestias que salen, bueno, viendo los pocos días que he tenido de recuperación, cuando todo ha ido prácticamente todo seguido, pues al final pues salen cosas en algún movimiento que no es muy habitual, ¿no? Y al final, pues bueno, hemos intentado tranquilizarnos a nosotros mismos, intentar pues seguir y ir como más relajado, sobre todo al segundo set, y a ver qué pasa, ¿no? Ahora pues me valorará el fisio, hablaremos con el equipo y veremos a ver. Pero bueno, yo creo que son unas molestias que ya he tenido previamente, que nunca han llegado a nada más, así que esperemos que esta vez sea igual.
Me gusta que hable de molestias y de cosas y que diga que ha necesitado relajarse, porque si es tensión no me preocupa lo más mínimo, debutar en casa, muy pegado a Monte Carlo, viniendo con pocas sensaciones de esa final de Monte Carlo y demás. Y quiero decirte, Juanma, que mañana tenemos otra cita, no con Alcaraz, que tendrá tiempo para descansar, sino con mi Rafa Jodar de toda la vida, que juega a las 4 de la tarde ante el argentino Carabelli. Muchas ganas de verle, porque ya te digo que es un torneo donde creo que nos puede dar tantas alegrías como incluso llegar a la final. De hecho, ha perdido Kachanov, que era el gran favorito en el partido con Carabelli, y creo que el rival es más asequible.
Gracias, Angelito.
Abrazo.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo, partidazo intenso. Mañana tiempo de juego desde las 8:15 y después otro partidazo intenso, seguro. Les contaremos el Bayern Real Madrid en directo y después el postpartido aquí con nuestro equipo de opinión. Ha sido un placer. Descansen, disfruten, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo, gracias Juanma. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que te acompaño cada madrugada hasta las 6 de la mañana. En ese momento es cuando damos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas, como todos los días, que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, los currantes, los estudiantes, los funcionarios, la gente que no duerme. Ahí estáis, escuchando la radio y poniendo las calles. Muchísimas gracias por elegirnos para pasar vuestra madrugada. Es verdad que aquí no hablamos de política, siempre tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hoy en nuestro temazo vamos a hablar de niños, vamos a hablar de los pequeños. Todos seguimos llevando dentro esa parte infantil que perdura durante toda la vida. Y de vez en cuando, pues volvemos a ella. Nos gusta volver a ella. Y además lo hacemos a través de los recuerdos, de las enseñanzas a nuestros hijos, o simplemente con las sensaciones y con las emociones que nos trasladan a nuestros primeros años. Esos en los que todo era nuevo en aquella época, ¿verdad? Bueno, pues hoy, 15 de abril, se celebra en nuestro día, en nuestro país, el Día del Niño. Y aunque cualquier momento es bueno para recordar sus derechos y sus cuidados, pues nos dejamos siempre llevar por la fecha. Y aprovechamos pues esta fecha precisamente para tratar la situación actual de la infancia. ¿Cómo está la infancia a nivel mundial en estos momentos? Bueno, pues atención, porque en la Convención sobre los Derechos del Niño aparecen 54 artículos que concretan nuestras obligaciones sobre ellos. Son sus derechos. Hemos escogido uno de ellos, el artículo 31, por ejemplo, que habla de algo tremendamente importante. Es el relativo al juego y al descanso. Y dice lo siguiente, dice: derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades culturales. Ya no lo digo yo, lo dice Santi, de casi 3 años, y lo está contando, y lo está contando muy bien, qué es lo que por lo menos más le gusta a él.
Ir al cole, que es un juego, el color azul.
Qué bueno, el cole es el color azul, es el juego del color azul. Es brutal, es muy buena esta definición, porque siendo tan pequeño, tiene claro lo que más le ilusiona. Claro, él relaciona el colegio con el juego, y eso es estupendo, porque es una pieza clave en sus primeros años. Ahora vamos a abordar este tema con Laura Barroso. Ella es investigadora de la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas y CADE y lo cuenta siempre muy bien. Laura Barroso está poniendo las calles con nosotros. Laura, ¿cómo estás? Buenos días, buenas madrugadas, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Cada vez que vemos la situación de los niños en los distintos conflictos bélicos actuales, Laura, se nos cae el alma a los pies. En una conversación como esta yo creo que es imposible no tener un recuerdo para ellos, ¿verdad?
Sí, totalmente, totalmente. El derecho al juego, como decías, es algo muy particular que se reconoce en la Convención para los niños y las niñas y no en todas partes está garantizado.
Si te parece, Laura, ya que tú eres muy conocedora, si te parece, vamos a mirar un poquito hacia nuestro país, donde todavía queda mucho por hacer en derechos de la infancia. ¿Cuál es tu opinión sobre estos derechos, sobre cómo está la situación, cómo estamos en España?
Bueno, en España ha habido muchos avances y muchos progresos en los últimos años para implementar la Convención de los Derechos del Niño, pero también todavía tenemos muchos retos pendientes y hay normativas que se han aprobado que cuesta que se implementen de manera efectiva y que luego sean una realidad, ¿no? También hay mucha diversidad territorial y depende de dónde vivas o dónde nazcas, pues hay un mayor acceso a algunos servicios o servicios de más calidad que otros, ¿no? Entonces aún tenemos unos cuantos retos pendientes.
Impresionante, Laura. Además, lo cuentas muy bien y sobre todo eres muy, muy conocedora, y a mí me gusta que aquí en la cadena COPE quede muy claro estos pensamientos, ¿no? ¿Qué edades exactas comprende la infancia realmente? Porque cuando hablamos de la infancia, ¿qué es la infancia?
Hablamos siempre de las personas menores de 18 años. Así es como lo establece específicamente la convención.
Perfecto. Luego, esta convención a la que aludes, la de los derechos del niño, es un tratado que se aprobó en el año 89, si no recuerdo mal, en la ONU, además, precisamente. Es vinculante, eso quiere decir que es de obligado cumplimiento. Tiene 54 artículos. Yo recuerdo cuando estudiaba que de vez en cuando decían, oye, que esto se tendría que aprobar, se tendría que hacer. Yo recuerdo a mi profesora, Santiago Raposo, que decía, debería existir los derechos del niño. Eso me encantaba, ¿no? Hemos escogido, Laura, algunos alumnos. Vamos a escuchar a Daniela, por ejemplo, que va a ir leyendo alguno de ellos. Vamos a comenzar por el artículo 2.
Artículo 2. No discriminación. Todos los niños tienen los mismos derechos independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión o procedencia.
¡Buah! Brutal. Qué bien lo ha contado. Esto es una cuestión universal, ¿verdad?
Sí, totalmente.
¿Se respeta en nuestro país?
Bueno, es algo en lo que hay que poner bien atención porque tenemos diferentes perfiles de niños o niñas o colectivos o grupos que no siempre tienen todos sus derechos garantizados. Por ejemplo, la infancia con discapacidad puede tener unas mayores dificultades en que se garanticen sus derechos en algunos sentidos. La infancia migrante que llega a España. Luego hay particularidades ahí, ¿no?, de algunos colectivos que están en una mayor situación de vulnerabilidad y que no siempre sus derechos están garantizados.
Qué bueno. Vamos a escuchar el artículo 3. Vamos a recordar realmente qué dice el artículo 3.
Artículo 3. Interés superior del niño. Cualquier decisión, ley o política que afecte a un niño debe considerar qué es lo mejor para él.
Muy interesante. En este punto, Laura, yo me planteo en qué lugar queda la opinión de los padres o de los tutores, ¿no? A veces digamos que hay la barrera es invisible, pero la barrera a veces existe.
Sí, y yo aquí pondría el foco también en la opinión de los propios niños, ¿no?, que tiene que ser escuchada, y hay otro artículo por ahí con respecto a esto, que es importante que se les escuche independientemente de la edad que tengan y se les tenga en consideración.
Esto es muy, muy importante, Laura. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando. El artículo 6, que digamos que se aborda algo tan básico como es la vida.
Artículo 6. Derecho a la vida, desarrollo, garantiza la vida, supervivencia y el máximo desarrollo posible de cada niño.
Claro, es que hay que hablar de un máximo desarrollo, que yo creo que es un concepto muy amplio, ¿no? ¿En qué se concreta todo esto?
Bueno, todo esto tiene una parte importante de entender que tenemos que proteger a la infancia frente a la violencia, ¿no? Distintos tipos de violencia que les pueden afectar y garantizar, en definitiva, que todos los derechos que reconocemos se entienden de manera integral, holística, que no se entienden unos separados de otros, porque el desarrollo de su vida implica que se garanticen todos los derechos, la salud, la educación, todos ellos, ¿no?
Porque claro, en una sociedad como la nuestra, Laura, cuesta creer, ¿no?, que haya que garantizar a los niños una identidad, ¿no?
Sí, pero bueno, tenemos casos en los que incluso en España podemos encontrar situaciones en las que hay algunas dificultades con esto, como niños que pueden ser apátridas o cuando hay gestación por sustitución. Bueno, hay algunos problemas jurídicos ahí un poco complejos en los que hay que prestar también atención porque no demos todo por hecho, ¿no? Siempre.
Desde luego que sí. Mira, si te parece, Laura, vamos a recordar qué nos dice el artículo número 7.
Artículo 7. Identidad. Derecho a un nombre, una nacionalidad y conocer a sus padres.
Claro, yo me imagino que tiene que haber situaciones en las que recurrir legalmente a este punto existen. Hablabas de los apátridas, pero es que es verdad, hay mucha gente que se encuentra en esa situación en la vida real.
Efectivamente, sí, sí, sí. Y en este sentido, pues hay cuestiones que todavía hay que mejorar, ¿no? Algunas medidas que es conveniente que se pongan en marcha para mejorar el funcionamiento del sistema.
Hoy en día ellos tienen la palabra, lo digo con mayúsculas, lo digo entre comillas, Laura, para que quede bien claro de cara a toda la audiencia, a todos los ponedores de calles, porque en muchas ocasiones se les da la oportunidad de elegir, de opinar, y eso está muy bien. Vamos a llegar a la concreción. Vamos a la concreción del artículo número 12.
Artículo 12. Participación. Derecho a expresar su opinión libremente y a que se tome en cuenta en los asuntos que les afectan.
¡Buah! Brutal, ¿eh? Aquí es complicado encontrar el equilibrio, ¿no, Laura?
Sí, y es complicado que se haga una realidad, ¿no? Porque a veces se encuentran obstáculos pues con los niños más pequeños, que parece que es más complicado a veces hacerles partícipes, o incluso con quienes tienen discapacidades, ¿no? Porque a veces los mecanismos de comunicación pueden ser diferentes. Y en muchos procesos en general cuesta que sea una realidad, como por ejemplo en la justicia o en otros procedimientos, ¿no? Que merece mucho la pena que sean escuchados y que es su derecho, pero que a veces las personas adultas no somos capaces de una manera efectiva escuchar las opiniones de los niños y de las niñas.
Yeah. Hombre, aquí las redes sociales y el acceso de los menores a ellas está en las agendas de todas las instituciones. Digamos que se va puliendo el control, pero no, mientras tanto estamos comprobando que de momento se nos ha ido de las manos y se ha producido también consecuencias muy graves, ¿no? Yo no sé si podemos relacionar todo esto con el artículo 13. Vamos a escuchar a Daniela, Laura, y seguimos hablando tú y yo.
Artículo 13, libertad de expresión. Derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas.
¿Qué opinas, Laura?
Sí, las redes sociales en este sentido son muy importantes, ¿no? Y a veces es difícil encontrar ese equilibrio entre proteger a la infancia de los riesgos que pueda haber en el entorno digital, pero a la vez no restringirles el acceso, porque les da muchas oportunidades, acceso a la información, a expresarse, a comunicarse entre ellos, ¿no? Hay una parte importante de su desarrollo que es con los iguales y con tus amigos y compañeros, y hoy en día muchas relaciones se están desarrollando en medios de Internet. Claro, entonces, claro, ahí encontrar ese equilibrio es todo un reto.
Desde luego, es como una competencia entre lo que viven los chavales, la infancia en casa y lo que se encuentra luego en las redes sociales. Hombre, aquí la evolución es verdad que es tremenda. Pasan del nacimiento con una dependencia absoluta a la madurez. En este proceso, digamos que pasan también por diversas etapas. Yo no sé cómo se concretan las obligaciones y también los derechos en edades tan dispares. Esto fácil no es, Laura, de verdad, ¿eh?
No es fácil,
¿no? Porque uno cree que va a meter la pata en cualquier momento y lo peor de todo, que puedas hacer daño a tu hijo.
Sí, y cada etapa tiene sus características, ¿no? La adolescencia tiene unas particulares diferentes, entonces, bueno, pues está bien que tengamos una mayor información y conocimiento sobre las situaciones que viven en las distintas etapas de la vida para poder responder de la mejor manera posible.
Uh-huh. Recientemente, Laura, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha hecho algunas recomendaciones a nuestro país, a España, y lo ha hecho sobre todo para mejorar el cumplimiento de estos derechos. Te lo digo porque me lo he puesto aquí en un post-it, con fluorescente. Digo, esto se lo tengo que comentar a Laura, que controla un montón. ¿Todo esto en qué consiste? ¿Qué sacas? ¿Qué conclusión sacas de todo esto?
Bueno, pues esto es un proceso muy interesante que, como antes muy bien has explicado, y España tiene un obligado cumplimiento de esa Convención de los Derechos del Niño, tiene también este comité la tarea de examinar, entre comillas, ¿no?, de qué forma se están cumpliendo los derechos en nuestro país. Y en este proceso se consulta tanto al Estado, en las medidas que ha puesto en marcha, como a otras organizaciones de la sociedad civil, al Defensor del Pueblo, a los propios niños. Y al analizar la situación, establece unas recomendaciones que sirven un poco para marcar cuál debería ser la agenda, ¿no? Las prioridades y qué recursos hay que invertir para abordar distintos temas. Increíble. Y en este sentido se desarrollan recomendaciones
muy variadas de distintas áreas, pues abarcando temas como la educación, la salud, ha mencionado en particular la salud mental en esta ocasión, la violencia contra la infancia, el entorno digital, que también mencionábamos ahora, medio ambiente, bueno, distintas cuestiones, ¿no? Aborda muchos temas.
Uh-huh. Esto a mí me suena también un poco, me puedes corregir, Laura, yo ya tengo 52 años, me puedes regañar. Es que me ha sonado todo esto un poco a regañina, ¿no? ¿Acaso no estamos en un buen nivel de protección a los menores? Porque esto es súper importante, ¿eh?
Pues hay muchas cuestiones que son mejorables. Entonces sí que podemos decir que hay algunos ámbitos en los que se vulneran los derechos de la infancia en España. Por ejemplo, tenemos unas altas tasas de pobreza infantil en nuestro país. También hay un porcentaje muy elevado de niños y niñas que viven en centros residenciales porque han sido separados de sus familias. Hay unas cifras muy alarmantes de violencia contra la infancia, si hablamos de distintos tipos, ¿no? De maltrato, abandono, violencia sexual. Entonces, toda esta realidad hay que atenderla y, bueno, a veces está bien que nos tiren un poco de las orejas para que nos pongamos las pilas y pongamos en marcha medidas eficaces.
Para que le veamos las orejas al lobo, ¿verdad? Para que reaccionemos. Pero es triste y también es doloroso. Y además, añado, y hay que comprobar, y lo comprobamos así, que los niños, en este caso nuestros hijos, o los nietos de los que ya tienen nietos, ¿no? Los familiares de estos chavales son distintos a nosotros. Esto a veces sucede, ¿no? Cambian nuestras costumbres y también nuestra cultura. Por ejemplo, nos hemos vuelto más intolerantes con la violencia, con el maltrato. ¿Realmente la sociedad cómo asume este cambio cuando sabe que se están haciendo las cosas mejorablemente?
Bueno, creo que hay una parte importante de sensibilización que es necesaria, ¿no? Porque hay a lo mejor algunas cuestiones que, como tú dices, que antes estaban más normalizadas y que poco a poco se consigue reflejar que no son adecuadas y que no son positivas para el desarrollo de la infancia, ¿no? Entonces, ahora mismo nos encontramos en un escenario en el que en el 2021 se aprobó una importante ley orgánica en España para proteger a la infancia frente a la violencia, pero que está siendo muy difícil que se implemente realmente, ¿no? Que se baje esto a la práctica y que todas las obligaciones que implica para todos los ámbitos de la sociedad sean efectivas.
Buah, impresionante la información. Ahora también estamos como involucrando a los centros escolares, ya no solamente por la violencia o castigos que se pueden generar dentro de ellos, sino también por la vigilancia respecto al maltrato familiar. Yo no sé, Laura, cuáles son esos avances, ¿no? Esos retrocesos también que ha habido en los últimos años en este sentido, porque esto es importante.
Bueno, sí, ha habido avances también en este sentido. Hay todo un marco normativo importante sobre los sistemas de protección a la infancia, ¿no? Para detectar también de manera precoz posibles situaciones de riesgo, trabajar con las familias e intentar mejorar estas situaciones. Y luego hay medidas de protección que se ponen en marcha y que, como decíamos antes, en nuestro país tenemos muchos niños y niñas en acogimiento residencial, viviendo en centros. Y es necesario que se promueva más el acogimiento familiar para poder garantizar que no vivan institucionalizados y que vivan en entornos que sean un hogar.
Claro, claro. ¿Cuáles son, ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, que es súper tarde, ¿cuáles son los retos pendientes en materia de derechos de infancia? Hoy es el día para reclamarlos, para levantar la mano y decirlo en alto. Ahora hay cientos de miles de oyentes que tienes en la cadena COPE.
Pues vendría muy bien que hubiese unas bases de datos oficiales, no estadísticas, que se analizase bien la situación para que se pudiesen poner en marcha medidas adecuadas a cuál es la realidad que está viviendo la infancia en nuestro país. También, por otro lado, el tema de la justicia especializada, que haya profesionales de justicia especializados en infancia, que sea adaptada y amigable, ¿no? Que siempre es un poco hostil estar en un proceso judicial y genera mucho daño a los niños que son víctimas y que tienen que vivir estos procesos. Entonces, esto también es todavía un reto pendiente, que se empiezan a dar pequeños pasos, pero nos queda un largo camino. Y luego, cuando se aprueban políticas, normativas, pues que se destine el presupuesto necesario, los recursos que son necesarios para que eso se traslade a la realidad y que se evalúe su impacto, ¿no? Que si está funcionando las medidas que se ponen en marcha o no, necesitamos saberlo para corregirlo o para continuar por los caminos que dan buenos resultados.
Genial, pues Laura Barroso, investigadora de la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas y CADE, te agradezco este momento de radio que nos has regalado. Hoy te acuestas un poquito más tarde de lo normal, pero has ayudado a poner las calles y sobre todo has ayudado a entender lo que son los derechos del niño en este día tan importante para la infancia. Mil gracias, Laura, un abrazo enorme.
Un abrazo, muchas gracias por invitarnos y por hablar de este tema tan importante.
Cuando queráis, aquí estamos. Un abrazo, Laura, muchísimas gracias. Todos hemos sido niños y guardamos pues un montón de recuerdos. Es lo que te pregunto hoy, ¿no? ¿Qué recuerdas de tu niñez? Yo no sé si tienes algún recuerdo especial. Los niños son maravillosos y nos contagian siempre su inocencia y su emoción y cómo viven las cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de los peques? ¿Qué es lo que más te gusta del mundo de la infancia? Cuéntamelo a través del facebook.com/poniendolascalles o el WhatsApp, el 662-942-605. Tenemos hasta las 6 de la mañana para ir leyendo mensajes, para ir escuchando tus opiniones y tus comentarios, y hasta ese momento, pues hasta las 6, cuando aparezca por aquí Herrera y Jorge Bustos, pues te involucraremos en este programa de radio, en Poniendo las Calles. Ahora actualizamos la información, llegamos a las 2, la 1 en Canarias, y continuamos haciendo radio en la madrugada, en COPE. ¡Venga, arriba! ¡Viva España!
Son las 2 de